¿Cómo sería tu vida si aprendieras a escuchar, pensar, actuar, hablar, amar y servir como Jesús lo hizo? Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Hoy continuamos con la serie titulada El modelo de Jesús. En esta serie, el pastor Rick nos muestra el fundamento de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús y nos da las herramientas para ser más como Jesús en cada área de nuestra vida. Para reducir el estrés de manera radical, debemos hacer lo mismo que Jesús hizo: conocer quién eres, conocer la razón por la que estás viviendo y conocer tu llamado. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña tres de las cosas que Jesús modeló para no vivir presionado por el estrés. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado La manera en que Jesús lidió con el estrés.
Hola, el día de hoy veremos cómo Jesús lidiaba con el estrés. Primera de Juan 2:2 dice, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Los pecados del mundo son perdonados por medio de Jesucristo, porque Él intercede por nosotros. Así que nadie en el mundo ha cargado con más estrés que Jesucristo. Él cargó el peso del mundo en la cruz durante su vida y su ministerio, pero también cargó el peso de ser el Salvador del mundo. Constantemente tenía demandas en su vida. Todo el tiempo tenía solicitudes de distintas personas para verlo porque querían sanar. No tenía privacidad en lo absoluto. Y había personas que querían atraparlo o que querían matarlo. No cumplía las expectativas de muchísimas personas y muy probablemente nadie haya experimentado la cantidad de estrés que Jesús llegó a manejar. Y aún así, podemos ver que en su vida él nunca aparentaba estar molesto. Él tenía un balance en su vida, manejaba toda la presión con paz. De hecho, no existe ni una mención en la Biblia de que Jesús haya estado apurado, a pesar de tener la vocación más importante de todas. No hay ni una sola mención en la Biblia de que Jesús tuviera prisa. Siempre estaba tranquilo, siempre estaba en paz, sin importar lo que el mundo le dijera o le arrojara. Siempre manejaba todo con gracia y yo quiero aprender a hacer eso. Quiero aprender a estar en paz en medio de la tormenta y en medio de la presión. Quiero conocer los secretos de manejar el estrés. Hemos estado viendo el modelo de Jesús que nos dejó de su vida y cómo Él ayudó a otras personas en su ministerio y cómo podemos nosotros hacer lo mismo siguiendo su ejemplo. Veremos cómo Jesús cumplió su misión en el mundo y cómo Dios le asignó mostrarnos nuestra misión. Y si haces estas cosas, si te tomas en serio el intentar ser como Cristo, vas a experimentar estrés en tu vida, tenlo por seguro. Por eso, quiero que hagamos una pausa y veamos los 7 secretos de cómo Jesús manejaba el estrés en su vida. Si haces estas cosas, te garantizo que tu estrés va a disminuir y tu alegría y satisfacción van a aumentar. Así que, si regularmente no tomas notas, hoy es un buen día para hacerlo. Número 1. Si vemos la vida de Cristo, el primer secreto del manejo del estrés es la identificación. Conoce quién eres. Ese es el inicio, porque una identidad confusa causa estrés. La cultura nos hace querer hacer de todo. Pero si no sabes quién eres, las demás personas te van a moldear de acuerdo a lo que ellos creen que tienes que ser. Tus padres, tu pareja, tus amigos, los profesionistas que te rodean. Todos van a decirte que seas alguien que no eres si tú no sabes la forma que Dios te dio y para lo que Él te hizo. Eres único. Y a menos de que entiendas eso, vas a ser un blanco fácil para que el estrés te domine. Jesús no tenía problemas de identidad. Sabía perfectamente para qué había sido enviado a la tierra. Y de hecho, se define 18 veces en la Biblia. Él dice, yo soy. Y luego completa la frase. Dice que Él es la luz del mundo. que Él es el camino y la verdad y la vida, el pan de vida, el agua viva. Jesús sabía exactamente quién era. ¿Y tú? Si no conoces tu identidad, vas a ser dependiente de lo que otras personas dicen de ti y de lo que te gusta de la identidad de otras personas. ¿Por qué las personas usan ropa de marca? ¿Porque no saben su identidad? Oh, soy Tommy Hilfiger, soy Ralph Lauren. Y cuando tienes la necesidad de tener la etiqueta del nombre de alguien más para sentirte bien contigo mismo, tienes un problema. No necesitas un adorno en el cofre de tu carro para que te sientas bien, ni tampoco necesitas tener maletas de cierta marca, ni una bolsa, ni nada por el estilo que respalde tu identidad, si sabes quién eres. Pero si no sabes, vas a estar buscando que alguien más o algo más te defina. Soy genial porque uso Vans, estoy a la moda porque uso Billabong o la marca que sea. El estrés se acumula cuando intentamos ser algo que no somos. Cuando tu novio o tu novia, tus padres, tu pareja, tu jefe o quien sea, intenta moldearte a ser alguien que no eres. Todos iniciamos siendo originales, pero terminamos siendo copias de alguien más porque no sabemos quiénes somos. Y cuando no conoces tu identidad, lo que haces es acumular enormes cargas de estrés. ¿Qué pasa si yo quisiera imitar a algún cantante famoso y cantara? Se reirían de mí. Algunos de ustedes me han escuchado cantar. Y no solo me frustraría y me ocasionaría estrés por no poder, sino que también les causaría estrés a ustedes por tener que escucharme. Hay dos trampas que nos detienen de conocer nuestra identidad: copiar y comparar. Cuando no conoces tu identidad, terminas copiando a los demás y es muy gracioso porque copiamos a las personas de los reality shows. Pero la verdad es que no tienen nada de real, porque todos pretenden ser felices y no lo son. Y nada es más triste que un grupo de personas en una fiesta de clase alta teniendo que pretender que son felices. De verdad, no creo que haya algo más triste que tener que estar ahí y pretender que todo en su vida va de maravilla, cuando no es así. Copiar a las demás personas no funciona y tampoco funciona compararse, a pesar de que sea el deporte favorito aquí en Estados Unidos. Comparamos la vestimenta, los peinados, comparamos los trabajos, los salarios, nuestros carros, comparamos la casa, los jardines, comparamos hasta nuestros hijos. Pero Dios dice que eso es una necedad, porque Dios te hizo para que seas tú. Nadie es como tú en todo el mundo. Tienes una huella dactilar única, un iris único, tu voz, tus huellas de piel. No hay nadie como tú. Dios no hace copias. Eres único. Así que Dios te dice que quiere que aceptes tus fortalezas y tus debilidades. Por cierto, a eso es lo que le llamamos humildad. La humildad no es negar tu fortaleza, no es decir que no eres bueno para nada. Porque lo eres. Seguro que eres bueno para varias cosas, pero todos somos un paquete de fortalezas y debilidades. Y la humildad viene de ser honesto acerca de tus fortalezas y de tus debilidades, porque tienes ambas. Cuando conoces tu identidad, eres menos dependiente de la identidad de los demás y, por lo tanto, eres más resistente al estrés. Conoces quién eres. Veamos Juan 8:18. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. No necesitamos la opinión de los demás para validarnos, de la misma forma en la que Jesús tampoco lo hacía. Si no le agradas a la persona, ese es su problema, no el tuyo. Fuiste hecho por Dios, no eres un accidente, fuiste creado con un propósito, eres profundamente amado a pesar de tus errores y Jesús murió por ti. Eso demuestra el gran valor que tienes. Conocer tu identidad es lo primero. Número 2. Es el principio de la motivación. Conocer la razón por la que estás viviendo, saber para qué ¿y para quién vives? Porque si no lo sabes, eso también te ocasiona mucho estrés, porque las motivaciones mezcladas o confusas provocan que quieras hacer todo para todas las personas y que intentes complacer a todos. Pero la verdad es que eso no se puede hacer. Apenas comiences a complacer al grupo A, adivina qué pasa. El grupo B ya está molesto por eso que hiciste, y cuando logras complacerlo, el grupo A se molestó por eso. En un momento eres un héroe y al siguiente eres el villano. Por lo que tienes que aceptar que no se puede complacer a todos. Como pastor, he aprendido que siempre se decepciona a alguien. Ese es uno de los costos del liderazgo. Como líder, siempre vas a decepcionar a alguien. Es posible ser la persona más amada y más odiada a la vez. Y si no me creen, pregúntenle a cualquier presidente. No se puede complacer a todos. Ni Dios puede hacer eso. Cuando hay juegos de béisbol, ambos equipos pueden orarle a Dios para que ganen, pero el 50% de esos jugadores van a quedar decepcionados. Alguien tal vez está orando para que llueva, alguien para que comience a nevar y alguien para que esté soleado. Pero si hay algo que Dios no puede hacer, es complacer a todo el mundo. Y solamente un necio intentaría hacer algo que ni Dios puede hacer.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En un momento volveremos con el pastor Rick para escuchar el resto del mensaje. Dios nos puso en este planeta para hacer 5 cosas, y Él quiere que practiquemos en la tierra lo que vamos a hacer en la eternidad. Pero no solamente nos dijo qué hacer, sino que Jesús lo modeló cuando estuvo físicamente aquí en la tierra. Y aparte, prometió que nos enviaría un guía personal llamado el Espíritu Santo, que ahora vive dentro de ti y te da la habilidad de imitar a Jesús. Así que no solo nos dice qué hacer, sino que lo modela y lo hace a través de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si aprendieras a escuchar, pensar, actuar, hablar, amar y servir como Jesús lo hizo? Mediante esta serie titulada El Modelo de Jesús, el pastor Rick nos muestra el fundamento de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús y nos da las herramientas para ser más como Él. Estas enseñanzas te darán una respuesta a las preguntas como ¿de qué manera ayudo a otros como Jesús lo hizo? ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús para tener éxito en mi misión? ¿Por qué Jesús nunca estuvo apurado o estresado? ¿Cómo lidió con el estrés? ¿Cómo puedo cultivar un corazón como el de Jesús? El pastor Rick quiere enviarte estas 4 enseñanzas en formato MP3 de alta calidad. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como agradecimiento, te enviaremos las 4 enseñanzas de esta serie titulada El Modelo de Jesús. Puedes comunicarte con nosotros llamando al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, da un clic en los vínculos de sus redes sociales y asegúrate de suscribirte a su devocional diario. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que esta transmisión ha tocado tu vida, puedes escribir a esperanza@pastorrick.com. Esto es esperanza@pastorrick.com. Nuevamente con ustedes, el pastor Rick, con el resto del mensaje de hoy.
No necesitamos la opinión de los demás para validarnos, de la misma forma en la que Jesús tampoco lo hacía. Si no le agradas a la persona, ese es su problema, no el tuyo. Fuiste hecho por Dios, no eres un accidente, fuiste creado con un propósito, eres profundamente amado a pesar de tus errores, y Jesús murió por ti. Eso demuestra el gran valor que tienes. Conocer tu identidad es lo primero. Número 2. Es el principio de la motivación. Conocer la razón por la que estás viviendo. Saber para qué y para quién vives, porque si no lo sabes, eso también te ocasiona mucho estrés, porque las motivaciones mezcladas o confusas provocan que quieras hacer todo, para todas las personas y que intentes complacer a todos. Pero la verdad es que eso no se puede hacer. Apenas comiences a complacer al grupo A, adivina qué pasa. El grupo B ya está molesto por eso que hiciste, y cuando logras complacerlo, el grupo A se molestó por eso. En un momento eres un héroe y al siguiente eres el villano. Por lo que tienes que aceptar que no se puede complacer a todos. Como pastor, he aprendido que siempre se decepciona a alguien. Ese es uno de los costos del liderazgo. Como líder, siempre vas a decepcionar a alguien. Es posible ser la persona más amada y más odiada a la vez. Y si no me creen, pregúntenle a cualquier presidente. No se puede complacer a todos. Ni Dios puede hacer eso. Cuando hay juegos de béisbol, ambos equipos pueden orarle a Dios para que ganen. Pero el 50% de esos jugadores van a quedar decepcionados. Alguien tal vez está orando para que llueva, alguien para que comience a nevar y alguien para que esté soleado. Pero si hay algo que Dios no puede hacer, es complacer a todo el mundo. Y solamente un necio intentaría hacer algo que ni Dios puede hacer. Así que si tienes la idea en tu cabeza de que puedes lograr agradar a todos, estás equivocado. Eso no va a pasar. Nunca vas a lograr que todo el mundo te ame. Algunos de ustedes aún están intentando ganarse la aprobación de personas desde hace 50 años. Tal vez tus padres, o tus hermanos o tus hermanas, o de un maestro o de un entrenador, incluso tal vez la persona que falleció, y aún tienes en tu mente la idea de querer probar que eres alguien en la vida, de que tu vida tiene significado y que eres importante. Pero si no has obtenido su aprobación a este punto, no la vas a obtener nunca. Y la verdad es que no la necesitas. No necesitas su aprobación para ser feliz, porque la felicidad es una elección. Eres tan feliz como decides serlo. No depende de alguien más. Y si estás dejando tu felicidad en manos de alguien más, estás permitiendo que te controlen, lo cual no es muy astuto de tu parte. La motivación es conocer la razón por la que vives. Jesús dijo en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Él nos dice que lo que hace no es para complacerse a sí mismo. No, ni tampoco está intentando ganar un concurso de popularidad. Nos dice que tiene una audiencia y es una audiencia de uno. Y eso simplifica la vida. Quiero hacer eso que Dios me trajo a hacer. Y empezamos con estas dos cosas: conocer quién eres. Soy creado por Dios y Él me ama. Y lo segundo, conocer la razón por la que vivo. Intento vivir para Dios, no para la aprobación de la cultura ni la aprobación de los que me rodean. Vivo para Dios, porque eso siempre nos llevará a hacer lo correcto y porque simplificará nuestra vida. ¿Qué logramos? Bueno, logramos reducir el estrés, porque si vamos por ahí intentando complacer a todas las personas, vamos a vivir en estrés constante. ¿Tiene sentido? ¿Quieres simplificar tu vida? Si tienes tu identidad y tu motivación, lo vas a lograr. Jesús dice en Juan 8:29, pues siempre hago lo que a Él le agrada. En otras palabras, solamente intenta agradar a Dios y nunca deja que la aprobación o el rechazo de otras personas lo controlen. Jesús vivió para una audiencia y esa fue una audiencia de uno. De hecho, en Lucas 16:13 dice, nadie puede servir a dos amos, porque en el momento en el que complacemos a una persona, la otra se va a molestar. Nos encanta culpar a otras personas por nuestro estrés y decirles, tengo que hacer esto, me falta eso, debería hacer esto. Pero la verdad es que nadie te obliga a tomar esas decisiones, nadie te está forzando a hacer algo. Si eres uno de los que toma nota, escribe, nadie me puede presionar sin mi permiso. No eres una víctima, no dependes de nadie y nadie te está obligando a hacer nada. Si te sientes presionado, es porque estás permitiendo que la aprobación o el rechazo de alguien te controle. La Biblia dice que si quieres aprender a estar libre de estrés como Jesús, primero, conoce quién eres, la identificación. Después, conoce la razón por la que estás viviendo, la motivación. Luego viene lo tercero. Y lo tercero que Jesús nos enseñó a hacer es el principio de la vocación. Conoce tu llamado. Conocer el nicho para el que fuiste creado y no preocuparte por el que no es tu nicho. La palabra vocación se usa mucho para describir al trabajo o carrera que tengas, y hablamos de entrenamiento vocacional cuando se prepara a alguien para un trabajo con ciertas habilidades en específico. Pero la palabra vocación viene de la palabra voce en latín, que significa voz. Es de donde tomamos la palabra vocalista o vocal. Y también significa llamar, llamado, y de ahí viene el llamado de Dios. Y todos tenemos un llamado de Dios. ¿Sabías que tienes una vocación? Dios te puso en la tierra para lograr completar un trabajo, una labor. Yo tengo el llamado de ser pastor, pero otras personas tienen el llamado de ser otras cosas, y ninguna vocación es más importante que la otra. Tal vez fuiste llamado a ser un conductor de trailers o un contador. Tal vez tienes el llamado de ser una madre o un explorador oceánico. Tal vez tienes el llamado de ser una persona que cierra tratos, de pintar, de escribir, de hacer música o de cocinar. Tal vez de vender cosas. Pero cualquiera que sea tu llamado, ese es tu ministerio. Muchas personas dicen, Rick fue llamado para el ministerio. O Tom fue llamado para el ministerio, pero no, todos somos llamados a tener un ministerio, y un creyente que no tenga un ministerio es una contradicción. Todos los creyentes tenemos el llamado de un ministerio, aunque no todos tenemos el ministerio de ser pastor. Tal vez tu ministerio es ser entrenador, o hacer buenos negocios, organizar cosas, o para lo que sea que Dios te haya formado, y eso debes utilizarlo para la gloria de Dios. Ese es tu ministerio. ¿Cómo sabes cuál es tu llamado? Te fijas en tu forma, F-O-R-M-A. Hablamos de esto todo el tiempo. La F es formación espiritual. Son tus talentos. La O son oportunidades, lo que te gusta hacer, tus deseos. La M es de mi personalidad y la A de antecedentes, las experiencias que has vivido. Así que, ¿por qué Dios te haría de una forma y después te dijera que no la uses? Algunas personas en verdad quieren hacer algo, pero creen que Dios no quiere que hagan eso. ¿A qué tipo de Dios sirves? ¿De dónde crees que vienen esos anhelos? Vienen de Dios. Y si Dios te diseñó para ser atlético, tienes que hacer cosas atléticas. O si Dios te diseñó para ser musical, entonces tienes que hacer música para la gloria de Dios. Si Dios te hizo para trabajar con números y conocer de matemáticas, deberías de hacerlo. Si Dios te hizo para ser mecánico o bueno con las manos, eso deberías hacer. Tus deseos y habilidades determinan tu llamado. ¿Sabes por qué mi llamado no es ser cantante de ópera? Porque no fui diseñado para eso. Soy gordito como algunos de ellos, pero además de eso, no tengo el don, ni el talento, ni los recursos, ni la personalidad, ni los antecedentes para hacerlo. Por eso, tienes que ver tu forma y ver tus habilidades, lo que te encanta hacer, tu personalidad y los antecedentes que has tenido con ciertas cosas. Ese es tu llamado. Fuiste llamado por Dios para hacer lo que sabes hacer bien. Así como yo fui llamado a ser pastor, tú tienes que encontrar tu llamado para poder tener un ministerio de la misma forma que Jesús lo tuvo.
Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
Hola, soy Jorge Augusto y les escribo de Colombia. Bendiciones. Su palabra es oportuna, me calma la sed y me lleva a tener más confianza en Jesús. Feliz día. Mi Dios los bendiga y los cuide.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.